en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 9 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Felicidades a las almudenas, buen festivo a los que lo estáis disfrutando y buena jornada laboral a los que estáis trabajando, como nosotros. Bueno, una de las grandes citas del fin de semana se producirá mañana en Buenos Aires. Los dos grandes clubes argentinos, Boca y River, se enfrentan en la final de la Copa Libertadores, 9 de la noche, hora española. Partido de ida en la Bombonera. Argentina paralizada, América muy pendiente, Europa expectante. Y la AFA, la Federación de Fútbol Argentina, ha publicado un vídeo que podéis ver colgado en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Este es un extracto, es magnífico, escuchad.
A los argentinos nos pasan cosas inexplicables.
¿Viste? Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol? Y los dos zurdos. De ver humo blanco y que el Papa sea argentino. Inexplicable. Lo inexplicable somos nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que una final continental sea un clásico de barrio? Y que nos mire el mundo, de ida y de vuelta, por última vez, a todo o nada, solo en Argentina.
Vivila, discutila, festejala, compartila. Superfinal de América.
No trates de entenderla, disfrutala.
Una y cinco minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Yendo a lo nuestro, mañana en el Metropolitano el Atlético recibe a las 6:30 un Atleti de Bilbao en horas bajas, aunque para bajas las del Atlético. Majadahonda, José María Bonilla.
Y es que serán al menos 5 las bajas que tenga Diego Pablo Simeone para el choque de mañana. Savic, Lucas, Jiménez, Lemar y Coque. La buena noticia es que tanto Diego Costa como Diego Godín se han ejercitado sin problemas y ambos van a estar en la convocatoria. Incluso tanto el uruguayo como el futbolista de Lagarto van a ser titulares, por lo que ha aprobado Diego Pablo Simeone en la mañana de hoy. Para completar la lista de 18, el técnico argentino tendrá que echar mano de chavales del filial.
El domingo en Vigo, la prueba definitiva para Santiago Hernán Solari, su partido más exigente hasta la fecha, frente al Celta y en Balaídos, Carlos Rodríguez.
Sí, para ello Solari contará prácticamente con los mismos que ha utilizado en sus 3 partidos como entrenador del Real Madrid. Es cierto que Carvajal está recuperado, ha completado 2 entrenamientos con normalidad y podría ser la única novedad en el desplazamiento a Vigo. Varane y Marcelo también han entrenado con relativa normalidad, pero llegarían más justos a un partido de máxima exigencia y que efectivamente puede marcar la continuidad de Solari al frente del equipo.
Leganés y Getafe también juegan mañana sábado. Los azulones reciben a un Valencia que viene de ganar al Young Boys en la Liga de Campeones, pero que está errático en el campeonato de Liga. Getafe, Nacho Colado.
Solo una victoria, ninguna a domicilio, es la carta de presentación del Valencia. La del Getafe, 3 jornadas sin conocer la derrota. Victoria ante el Betis en su último partido en el Coliseum. Mañana busca la tercera en casa. Bordalás no podrá contar con Markel Vergara lesionado ni con Gené sancionado. Bruno ocupará su lugar. Hoy última sesión de entrenamiento. En unos minutos el técnico azulón comparecerá en rueda de prensa.
Y los pepineros viajan hoy hasta Gerona para medirse al equipo de Eusebio Sacristán. El Leganés quiere lograr por fin una victoria fuera de casa, algo que no sucede desde hace casi 13 meses. La logró en Málaga. El domingo, cita trascendental para el Rayo, que necesita cuanto antes un triunfo. Le visita un Villarreal que lleva una victoria en sus últimos 9 partidos. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Se viene una cita decisiva y marcada en el calendario ese Rayo Villarreal del domingo, porque el conjunto de Michel acumula 8 jornadas sin ganar y 3 puntos de los últimos 24. Necesita aire, necesita oxígeno para intentar abandonar poco a poco el pozo de la tabla clasificatoria. Vamos a charlar en este partido de la una con el futbolista más en forma del Rayo. Es andaluz, es muy bueno y se llama José Ángel Pozo.
En segunda división, el Alcorcón juega mañana en Lugo y el Rayo Majadahonda recibe el domingo al Almería y en territorio Madrid al tanto que destacamos, Laura Cabrera.
Partido adelantado mañana entre el Castilla y el Burgos. El domingo a las 12 tendremos un atractivo Atlético de Madrid de Salmantino con necesidad para los dos equipos y el partidazo de la jornada llegará para cerrarla. Será el partido entre la Leonesa y el Fuenlabrada en el Reino de León, cuarto clasificado contra tercero, es decir, duelo directo por el playoff. En tercera división también destaca el partido entre las Rozas, el líder de la categoría, frente al Alcobendas Sport en Navalcarbón, y no tenemos jornada de la Liga Iberdrola porque la selección española está jugando amistosos. Ayer lo hizo en Leganés, en Butarque, con victoria ante Polonia por 3-1, con goles de Andrea Sánchez, Alexia y Marta Carro.
En baloncesto, el Real Madrid apalizó al Maccabi en Tel Aviv en la Euroliga, derrotándole por 21 puntos con partidazo de Carroll y Ayón. Fuera del fútbol, nos espera un gran fin de semana en Madrid con el Campeonato del Mundo de Karate que se está disputando en el Palacio de los Deportes, donde van a caer varias medallas. Y ayer en Turkmenistán, la leonesa Lidia Valentín logró proclamarse de nuevo campeona del mundo de halterofilia, y eso que viajó lesionada en un hombro.
Venía con grandes molestias, he estado como aproximadamente 15 días bastante dolorida del hombro y demás. Quería verme en estas situaciones también, sabía que iba a ser complicado, pero finalmente he conseguido ganar el campeonato del mundo, estoy súper contenta, estoy súper feliz y ahora a disfrutarlo otra vez.
Mario Llorente en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro, recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días, sintonizáis Onda Madrid, esto es El Partido de la Una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones, algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, la Liga Escena. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y desde Montilivi, Girona-Leganés. Además, en segunda, Lugo-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología. Un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
Una y casi 12 minutos de la tarde en este 9 de noviembre, día festivo en la ciudad de Madrid. Tenemos previa de la jornada del campeonato de Liga. En unos minutos vamos a estar en Majadahonda porque vamos a poder escuchar en directo a Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid. Entre tanto, vamos adelantando porque el Real Madrid tiene un partido realmente importante. El próximo domingo, 20:45 horas, en el Estadio de Balaídos. El Celta es un décimo con 14 puntos, el Real Madrid sexto con 17, a 7 del líder el Barcelona. La mejor noticia es que parece que Carvajal puede llegar a ese partido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ayer ya trabajó con normalidad en lo que fue la vuelta al trabajo tras el partido en la República Checa y, como digo, Carvajal completó el entrenamiento. En principio, esta mañana también ha trabajado con total normalidad el lateral derecho titular del Real Madrid, así que para Vigo llega, no sé si para ser titular, desde luego, pero para estar en la convocatoria yo creo que sí, que no va a tener ningún problema Solari en convocarle. Es cierto que ahora mismo Odriozola lo está haciendo bien, viene rodado, y quizá poner a Carvajal desde el principio sería un tanto arriesgado, pero la buena noticia es que está ya superada la lesión y por tanto si quiere contar con él al menos podrá convocarle.
Porque te he escuchado antes que Varane y Marcelo empiezan a entrenar, pero es demasiado prematuro, ¿no?
Ayer solo hicieron una parte del entrenamiento, nada más que medio entrenamiento con el resto, teniendo en cuenta que también son dos lesiones musculares y que además los dos son reincidentes esta temporada. Se anda con mucho más cuidado en este sentido. Hay que esperar a ver las noticias que nos llegan del entrenamiento de esta mañana, a ver si por fin hoy han completado el entrenamiento y tendrían ya dos sesiones completas de cara al partido de Vigo. En cualquier caso, llegan mucho más justos que Carvajal, que sí está perfecto para el partido de Vigo.
Y enfrente un Celta de Vigo, que siempre es un rival de cuidado, viene de empatarle a 3 al Betis en un buen partido, antes de empatarle a 1 a la Real Sociedad, donde dio buenas sensaciones, y antes de un 4-0 a favor frente al Eibar. De modo que parece que está resucitando el equipo del equipo celtiña. Nos escucha ya Roberto Carlos Carballo, compañero de la Radio Galega. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Está renacido este Celta en las últimas 3 semanas o no es para tanto?
Y de resaca después de la gran alegría que se llevaron ayer a nivel de convocatorias de la selección.
¿También?
Porque se presume de que es el equipo con más canteranos ahora mismo en la selección española, en la absoluta, con 4 canteranos. Si metemos ahí, como se mete en el entorno del Real Club Celta, Rodrigo, que es un caso que si lo metemos en el Real Madrid, que si lo metemos en el Celta, pero lo cierto es que con Johnny, con Aspas y con Brais Méndez, los dos últimos aún en el Real Club Celta, pues la alegría es tremenda ahora mismo en casa Celta, donde se vive pendiente aún de un recurso, el recurso en el TAD, después de que alegación y competición desestimase las alegaciones por Antonio Mohamed, por el técnico del Real Club Celta, que fue expulsado el pasado fin de semana. Se esperaba que pudiera sentarse ante el Real Madrid, aunque todo apunta que tendrá que ver el partido desde la grada ante el equipo merengue, en un partido, por cierto, si el año pasado venteó, llovió y demás, viendo no sé si habrá, pero lluvia está garantizada y bastante el próximo domingo por la noche.
¿Y qué pareja de ataque, por cierto, esa pareja formada por Aspas y Maxi, que meten temor a cualquier rival en este momento, ¿eh?
La verdad es que sí, pero meten temor a los rivales y a los aficionados locales la defensa, porque es el talón de Aquiles, podemos decir, del Real Club Celta, esa defensa. Parece que va a repetir Aspas junto con Maxi Gómez en ataque. Maxi, que no fue titular en el último partido, pero parece que está ya al 100%. El resto del equipo parece claro, excepto un puesto en el centro del campo que está vacante. Sergio estaría en portería. En la defensa, Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia. Podría entrar Junior Alonso en el lateral izquierdo si opta por un planteamiento Mohamed más defensivo ante el Real Madrid. En el centro del campo, Fran Beltrán, el chaval que está deslumbrando, que salió del Rayo Vallecano, con Okai, ante la ausencia de Lobotka por lesión. El internacional de nuevo cuño, Brais Méndez, estaría en una banda. En la otra es donde se abre un abanico grande de posibilidades. ¿Quién puede estar? Si el danés Hulsager, que está siendo una de las revelaciones en las últimas 2 semanas, o Sofian Boufal, uno de los fichajes estrella esta temporada. Y arriba todo apunta que estarán Aspas y Maxi para meter miedo en la presión, porque claro, Aspas y Maxi arriba muy bien, pero el problema del Real Club Celta es cuando hay que defender, sobre todo la estrategia balón parado, que sigue siendo un año más el talón de Aquiles del equipo celtiño.
Roberto Carlos Carballo, compañero de la Radio Galega, muchas gracias y buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Atención a esa pareja, Aspas 8 goles, Maxi 6. En este momento empieza a hablar el Cholo Simeone, Majadahonda, previa del partido Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Le escuchamos.
Primera pregunta para el técnico.
En cuanto a los resultados, no sé si ese es el objetivo del partido de mañana, empezar a encontrar esa regularidad.
Bueno, sí, creo que estamos manteniendo una línea importante también en Liga, más allá de que hoy los empates se consideren como un paso atrás. Es verdad que el equipo siempre ha mantenido una línea ascendente en este último tiempo. Esperemos mañana ante un rival duro, difícil, que tiene muchas necesidades, que tiene chicos con mucha experiencia jugando dentro del equipo, podamos llevar el partido donde nos podamos sentir más cómodos.
Hola, Isa Suárez de Marca. Bueno, ya en la última semana se han producido 7 lesiones. ¿Cómo está llevando el vestuario que se produzcan tantas y sobre todo que luego salgan informaciones sobre posibles causas de las mismas?
Bueno, ustedes son periodistas y conocen bien que normalmente la información siempre puede ser verdad o mentira. Nunca se va a poder desarrollar si es cierta o no la información que pueden dar, porque no está a nivel visión, visible, sino es una cosa escrita. Somos muy respetuosos por todo, cada uno puede opinar y pensar lo que crea oportuno. Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
Hola, Ima de Beansport. Quería preguntarte, una de esas lesiones era Diego Costa, nos ha sorprendido, le hemos visto en esos últimos minutos en el entrenamiento, no sé cómo está y qué opciones tiene para salir de inicio mañana, gracias.
Bueno, Diego está, quiere estar, seguramente ahora cuando deje la conferencia hablaré un rato con él y veremos qué es lo que él siente, le contaré lo que yo estoy viendo. Y bueno, después decidiremos en consecuencia si es parte de los 18 que mañana van a estar ahí en el campo.
¿Qué tal, Diego? Adrián Gómez en directo para Radio Marca. Un poquito en relación a lo que te preguntaba, Isaac. Has sido jugador muchísimos años, has estado en muchos vestuarios, ahora eres entrenador, lo ves desde el otro perfil. ¿A ti te molesta que ese tipo de cosas se aireen desde dentro de un vestuario, algo tan personal, que lo acabas sabiendo más gente cuando tendría que ser algo del vestuario?
No, porque nada tiene una certeza absoluta. A mí también me han comentado que en una radio tal ha pasado tal cosa. O sea, son siempre palabras. Y la gente está para escucharla, obviamente algunos creerán, otros no. Y yo creo en lo que veo. Cuando leo, ya está la situación creíble o no creíble, pero cuando yo veo, creo. Cuando leo, a veces creo y a veces no.
Aquí, Diego, ¿qué tal? Miguel Marín Talavera, de la cadena SER. Uno de los que estaba lesionado y que tiene más opciones, por lo que hemos visto en el entrenamiento, es Diego Godín de volver. Lo que pasa es que solo tienes un central sano, por lo tanto, si tienes que tirar de Montero, juegas contra un equipo que tiene mucha experiencia, sobre todo arriba. No sé cómo ves ese tema y si te preocupa esa parcela del campo.
Bueno, está la posibilidad que repita Montero, que el otro día lo hizo bastante bien, y está también la posibilidad de que podamos jugar con Saúl de central, que ya lo ha hecho en alguna oportunidad también, ¿no? Pero es verdad que sí, como decís vos, sobre todo el Bilbao tiene futbolistas con mucha experiencia en esa situación, pero estoy convencido de que cualquiera de las dos posibilidades que elija lo harán bien.
Hola, Diego Belén Sánchez para La Sexta. Hoy nos hemos levantado con novedades, ¿no? En el cerro, las vallas de fuera, oíamos comentar a algunos aficionados que, bueno, que se blinda el Cholo, tal. ¿Te has cansado de entrenar para España, como dices?
No, a ver, yo, es normal que siempre cuando alguien hace algo diferente a lo que se estaba haciendo, provoca crítica o opiniones. Pero ustedes también pónganse en el lugar nuestro. Nosotros en el campo este no podemos entrenar nunca porque no está bien. Porque entrenan todos los chicos y porque juegan el Majadahonda, o jugaba el Majadahonda, el B, la U-League, y el campo está malo. Tenemos un campo solo que es el de abajo. Entendemos que tener un poco de privacidad también es bueno para nosotros. Y bueno, ya le dimos 7 años. Si ya después de 7 años no entienden todo lo que buscamos y queremos, ya es complicado.
Pues hasta aquí ha durado la rueda de prensa. Tampoco ha sido mucho.
No, ha sido francamente breve, sí. La verdad. Han sido apenas 5 o 6 minutos. Asunto estrella, las lesiones y las presuntas filtraciones desde el interior del vestuario. Tampoco ha sido muy explícito el Cholo Simeone al respecto.
No, yo creo que no se quiere mojar, que no quiere entrar mucho al trapo.
Sí, esto viene por el asunto de Jiménez. Se llegó a comentar que si sufrió una dismetría, luego fue una información que se rectificó. Y todo viene de este asunto que al parecer ha creado cierta marejadilla dentro del vestuario, ¿no?
Sí, según publican hoy los compañeros del diario Marca, en el día de ayer en el Estadio Metropolitano, pues los futbolistas del Atlético de Madrid, los jugadores del conjunto que dirige Diego Pablo Simeone, pidieron explicaciones a Óscar Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, que parece ser que es el hombre o que se cree que es el que ha podido filtrar esa información sobre José María Jiménez.
Al margen de eso, hemos visto hoy en el entrenamiento a Godín y a Costa, que en principio podrían jugar tal vez, ¿no?
Sí, nos ha sorprendido ver a Costa, no a Godín, porque ayer ya prácticamente lo decía el propio jugador uruguayo, que él estaba bien y que estaba dispuesto a entrar en el equipo, porque evidentemente hay había cuatro ausencias de los cuatro centrales del Atlético de Madrid, así que ha apurado Diego Godín y va a estar en el once, pero hemos visto cómo Diego Costa en el principio del entrenamiento estaba con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, con Oscar Pitillas, y posteriormente ha entrenado con el resto de compañeros, incluso ha probado en el equipo titular del Atlético de Madrid, así que las sensaciones, imagino que del futbolista de Lagarto deben ser buenas, porque si no, indudablemente no hubiese probado Diego Pablo Simeone en ese once teóricamente titular, que mañana se va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao con Diego Costa en punta de ataque, acompañando a Antoine Griezmann.
Damos por cierto que Godín va a jugar en el centro de la defensa, pero después de escuchar al Cholo, no tengo muy claro si va a jugar el chaval Montero o va a recurrir a Saúl Ñíguez, ¿eh?
Lo que ha probado en el día de hoy, te lo digo, Oblak en portería, Juanfran, Godín, Montero, Felipe, Rodri, Tomás, Saúl, Correa en el medio, Griezmann y Costa arriba. Pero también, como tú bien has comentado, y lo ha dicho el propio Diego Pablo Simeone en sala de prensa, no sería la primera vez que Saúl juegue de defensa central. Recordemos el juego aéreo que tiene el Athletic Club de Bilbao, pues con hombres como Aduriz, con hombres como Raúl García, que van muy bien de cabeza, y ahí indudablemente pues hombres de la experiencia de Saúl, del propio Godín, que también van muy bien por arriba, podría ser determinante en perjuicio de Montero, que es verdad que cumplió el pasado miércoles ante el conjunto del Borussia de Dortmund, pero que evidentemente no deja de tener 19 años y son sus primeros pasos en el fútbol profesional.
Y a ver qué Atlético vemos, si el de la segunda parte de la Real Sociedad y el que jugó frente al Dortmund a muy buen nivel, o el que decepcionó hace una semana en Leganés.
Pues eso tenemos que esperar, sí, porque la primera pregunta que le hacían en rueda de prensa a Diego Pablo Simeone era precisamente por la regularidad, y es que no ha realizado el equipo del técnico argentino pues 4, 5, 6 partidos realmente buenos, porque es verdad que ha tenido minutos, tuvo los segundos 45 minutos contra el Leganés, pero la primera parte fue realmente mala. Jugó bien unos minutos en Valencia, luego se vio superado en algunas fases por el conjunto de Mestalla, y así sucesivamente podíamos ir en todos los partidos. No ha conseguido esa regularidad de un equipo que quiere mantenerse arriba de la clasificación en primera división y que evidentemente aspira a muchas cosas en la Liga de Campeones.
¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que vamos a esperar la lista de convocados. En unos minutos nos dirán si definitivamente va a entrar en ella Diego Costa o no. Yo creo de primeras que sí, por lo que hemos visto, pero vamos a esperar.
Pues esperamos y volvemos en unos minutos, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Nos vamos hasta Radio Euskadi para hablar con nuestro compañero Alberto Negro. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque enfrente llega un Athletic de Bilbao que lleva 10 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, no gana desde la primera jornada frente al Leganés con un gol de Muniain en el minuto 93, en lo que es el peor arranque de la historia del equipo bilbaíno, ¿no?
Bueno, el récord está en 11 en la temporada 2005, con 9 jornadas sin ganar de José Luis Mendilibar, que fue destituido, y 2 más de Javier Clemente, que fue el que sustituyó a José Luis Mendilibar. Pero obviamente no se quiere inventar esa bicha, que data de 2005 y que es el récord histórico del Athletic a lo largo de sus 120 años ya de historia. El equipo no está consiguiendo alcanzar el punto que se esperaba con la llegada de Eduardo Berizzo y alguna que otra incorporación que se realizó en verano, y lo cierto es que el nerviosismo está instalado en el entorno del club y en los aficionados, porque se está muy cerca de los puestos que queman.
¿Y qué le pasa al Athletic? ¿Por qué ha empezado tan mal?
Pues no está consiguiendo generar juego ofensivo, que es precisamente una de las circunstancias que suele destacar el trabajo de Eduardo Berizzo en sus equipos. Se atasca mucho en la parte central del terreno de juego para llegar al área rival, y a partir de ahí pues ha perdido muchísima confianza. El equipo además arriesga con muchos jugadores por delante del balón para intentar generar juego de peligro, y sin embargo cuando pierden la pelota, por lo tanto, son muy, muy vulnerables. Esto ha provocado que Eduardo Berizzo en los últimos partidos partidos haya dado un golpe de timón y esté probando un equipo más musculoso, con más fuerza en el centro del campo, con jugadores de menos tintes creativos, lo que da a entender que ha pegado un golpe de timón importante que pues la gente tampoco entiende, porque está perdiendo, por así decirlo, los principios futbolísticos, el técnico argentino con los que había sido fichado en Bilbao.
Oye, y finalmente viene Raúl García, el que conocemos muy bien aquí, es un hombre básico en el Atleti. ¿Al final se ha recuperado del esguince?
Bueno, pues solamente ha realizado una sesión preparatoria en lo que llevamos de semana. Fue la de ayer por la tarde. El equipo no se entrena hasta esta misma tarde a partir de las 4, y una vez finalizada la sesión, Eduardo Berizzo dará a conocer la lista de convocados. Pero, como te digo, habrá que esperar al filo de 6:30 de la tarde para conocer si Raúl viaja, pero el hecho de que entrenase en el día de ayer nos hace pensar que podrá estar en esa citación.
Alberto Negro, Radio Euskadi, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
El partido tiene una historia oculta pero preciosa. Un niño argentino, Manu Oppenheimer, 9 años, ha sido invitado por el Atlético al partido de mañana. Estará en el palco, conocerá la plantilla. A Manu le atacó una bacteria que le hizo perder las dos piernas y una mano. Su madre colgó un vídeo hace un tiempo en el que saltaba sin sus prótesis vestido con la camiseta de Griezmann. Eso creó una conexión especial con Griezmann, con Vitolo, con algunos jugadores del Atlético de Madrid y también con el club, que le ha pagado el vuelo, que le tiene aquí alojado en Madrid y mañana le va a dar esta gran sorpresa. El propio Manu Oppenheimer, el chaval, decía esto en las últimas horas.
Hola, soy Manu, vengo de Argentina, tengo 9 años, soy de Atlético Madrid. Vine hasta acá para ver un partido del Atlético Madrid.
¿Quién es tu ídolo?
Griezmann.
¿Y eso por qué?
Porque me gusta mucho cómo juega.
Mi ídolo, Griezmann. Mañana estará en el palco, un día muy feliz para este chaval argentino. Bueno, dejamos el Atlético, vamos otra vez con el Real Madrid. Interrumpíamos anteriormente para escuchar en directo a Diego Pablo Simeone, el entrenador del equipo rojiblanco. Un Real Madrid que con qué equipo más o menos podría salir el domingo en Vigo, Carlos.
Yo creo que, bueno, está la incógnita evidentemente de qué va a hacer Solari con los que no fueron titulares en el partido de la República Checa. Es decir, qué va a pasar con Isco. Es el cuarto en partido de Santi Solari como entrenador del Real Madrid. Y recordemos que de los tres anteriores en ninguno ha contado con Isco como titular. Todo el mundo pensamos que este partido sí va a ser para Isco, porque si no sería realmente preocupante para el futbolista malagueño. Sería el cuarto consecutivo. ¿Qué pasa con Asensio, que también descansó y fue suplente en el partido y no jugó de hecho ni un minuto en el partido contra el Victoria Pilsen? Igual que Luka Modric, aunque lo de Modric yo creo que claramente es descanso, y el croata sí va a estar en el centro del campo del Real Madrid, que salga en balaídos. Y por ahí, como te decía yo antes, pocas más novedades, porque Carvajal es posible que esté en la convocatoria, había trabajado con normalidad. Tanto Varane como Marcelo han hecho la primera parte del entrenamiento bien, normal, con buen ritmo, pero solamente la mitad del entrenamiento. Mariano y Vallejo están descartados. Yo creo que, ya digo, como mucho Carvajal irá y no tengo claro que sea titular. Para mí la defensa va a ser la misma de estos partidos, es decir, con Odriozola y Reguilón en las bandas, Nacho y Ramos, Courtois por supuesto el portero, Casemiro en el centro del campo, creo que junto a Modric, y a lo mejor el que descansa esta vez es Toni Kroos, es muy posible, y ahí tendría entrada cabida Isco. Y arriba yo creo que va a seguir apostando por Bale y Benzema, y la otra pata del banco pues probablemente en esta ocasión sea para Asensio, porque sigo viendo de momento a Vinicius de partida en el banquillo.
Y ante las reiteradas lesiones de Vallejo y ante la situación que atraviesa habitualmente Varane, que tampoco es que juegue 3-4 partidos seguidos a gran nivel por esos problemas físicos que suele tener, el Madrid se plantea seriamente repescar a Mario Hermoso, al central zurdo que tiene cedido en el Español y que ha sido llamado por Luis Enrique para los dos próximos partidos.
Pues sí, es una de las sensaciones de esta temporada, porque lo está haciendo muy bien, como todo el Español de Rubi, evidentemente. Ya es un futbolista que sonó en el mercado de verano, en agosto, porque ya se especuló entonces que incluso el Real Madrid podía dejar salir a Vallejo, entre otras cosas, para que jugase más minutos, pero no por el tema de las lesiones, simplemente porque aquí lo había tenido difícil y lo iba a tener difícil, y al final se quedó Vallejo y sigue con los mismos problemas de lesiones. Bueno, Mario Hermoso, recordemos, lleva una temporada y lo que lleva esta en el Español. Lo fichó Quique Sánchez Flores en aquel entonces por un precio cercano a los 400.000 euros. Es un futbolista de Madrid, criado en la cantera del Real Madrid, llevaba en la cantera del Real Madrid desde los 11 años, y es un futbolista por el cual el Real Madrid conserva el 50% de los derechos. Tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, 15 si es para el Real Madrid, pero al tener la mitad de los derechos, el precio de salida sería de 7,5. Así que es un precio evidentemente asequible para el mercado invernal y, como hemos visto, está dando un rendimiento extraordinario al Español.
Podría venir, por tanto, en el mercado de invierno, en el mes de enero, al Real Madrid. ¿Algún detalle que se me pase, Carlos?
Pues nada, mañana última sesión, ahí ya veremos por dónde van los tiros y por dónde puede o con qué puede contar Solari para el partido de Vigo. En principio, decimos, es un encuentro, sí, muy importante para su continuidad, pero parece garantizado que pase lo que pase, al menos hasta el parón de Navidad va a continuar. Luego ya, dependiendo de cómo siguieran el resto de resultados y también lo importante que es para el club, por ejemplo, el Mundialito, verían si siguen o no con él, pero en principio Solari, más allá de lo que pase el domingo en Vigo, va a seguir hasta Navidad.
¿Tú has oído cantar a Vinicius, Carlos?
No, nunca.
Nunca. Pues me vas a escuchar nunca, a continuación. Nunca. Le han hecho un test en la Confederación Brasileña de
Qué
Fútbol.
Bárbaro.
Y primero le van a preguntar, lo vamos a escuchar, si prefiere a Cristiano o a Ronaldo, el fenómeno, es decir, el presidente del Valladolid ahora, dice que Ronaldo. Después le preguntan cuál es su sueño, dice que a ganar la Copa del Mundo, y le pregunta por la música y canta un tema de Felipe Araújo, que arrasa allí en Brasil, que creo que tú sigues habitualmente. Así que escuchamos a Vinicius.
¿Ronaldo fenómeno o Cristiano Ronaldo?
Ronaldo fenómeno.
Un sueño.
Ganar la Copa del Mundo.
Uma música.
Atrasadinha.
Ah, vai ter que cantar.
Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom.
Vamos pular.
¿Quién te quedas, Carlos? ¿Con Vinicius o con Felipe Araújo?
No, me quedo con Felipe, pero no, me gusta además este tipo de música, pero no lo hace mal Vinicius, ¿eh? Lo hace mejor que otro que vamos a escuchar luego.
Luego
bastante mejor.
Sí. Está un poco más desafortunado. Bueno, seguimos en este partido de la una. 1:33.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La jornada para los nuestros se abre mañana a las 4:15 en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe frente a Valencia. El Getafe octavo, 16 puntos. El Valencia décimo quinto, 11 puntos. Equipo menos goleador de primera, solo ha hecho 7 goles a favor. Ya me lo explicaréis. Tiene a Rodrigo Moreno, a Santi Mina, a Gameiro, a Batshuayi, a Guedes y lleva 7 goles en toda la temporada y un montón de empates, hasta 8. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Y de eso se quiere aprovechar el Getafe, claro.
Sí, que siga así esa sequía goleadora el conjunto che, eso sí, viene después de ganar, de meter 3 al Young Boys, pero En principio el Getafe no es el equipo suizo y el Getafe en casa, sobre todo en el último partido ante el Betis, que no encajó gol, se muestra muy sólido en defensa, aunque va a tener la baja ya comentada de Gené por sanción, va a entrar en su lugar Bruno. Bueno, pues hablaba Bordalás sobre ese partido el de mañana. Llega el Getafe en una racha positiva, tres jornadas sin conocer la derrota, también con el partido de Copa, en donde no perdieron, pero Bordalás quiere tener tranquilidad de decir a sus jugadores que en una nube no se puede estar, hay que tener los pies en el suelo. Así lo decía Bordalás.
No, nosotros no estamos en ninguna nube, nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos las dificultades que tiene el campeonato. Hay muy poca diferencia de puntos entre rivales. Esto te cambia fácil. No hay que olvidar que nosotros también estuvimos cuatro jornadas sin ganar. Y bueno, equipos importantes llevan tiempo sin ganar, o sea que esto le puede ocurrir a cualquiera, le ocurrió incluso al Real Madrid, le ocurrió al Barça, y nosotros somos un equipo pequeño, por lo tanto nos puede ocurrir. Tenemos los pies en el suelo, el vestuario es consciente de que tenemos que hacer buenos partidos si queremos sumar puntos, y eso es lo que estamos centrados. Ya no pensamos en lo anterior, sino en lo inmediato, que es el partido contra el Valencia.
Precisamente del conjunto che ha hablado el técnico azulón, dice que el Valencia lo tiene todo, que está ahí abajo por circunstancias, pero que el partido de mañana va a ser un partido difícil, atractivo.
La verdad es que mañana es un partido muy atractivo contra un grande de España, un grande de Europa. El Valencia no hay que olvidar que es un grande, con una masa social espectacular, con una afición increíble, una ciudad magnífica y bueno, un grandísimo equipo que por todo, ¿no? Por todo, pues es un equipo que debe estar entre los cuatro primeros del campeonato. Y lógicamente va a ser un partido muy atractivo, un partido muy interesante. Y bueno, que afrontamos con la máxima ilusión, con el máximo respeto, lógicamente, porque como he dicho, vamos a tener un grande enfrente y con mucha ilusión.
Bueno, José María, se habla mucho del Getafe, se ha hablado mucho en muchos partidos que ese es un equipo que pierde mucho el tiempo cuando van ganando, que sí. Si no dejan jugar. Bueno, viene a colación porque la temporada pasada, cuando llegó aquí el Valencia, si lo recordamos, perdió por 1-0.
Gol de Markel Vergara.
Sí, sí, con 10 jugadores más de 60 minutos y al final del partido Dani Parejo rajó del césped del Coliseo diciendo que así no se podía jugar. Bueno, pues hoy se le ha preguntado a Bordalás que cómo está el césped y dice, bueno, está en perfectas condiciones y aquí, en este país la verdad es que nos justificamos muy pronto. Así lo decía.
Pero bueno, estamos acostumbrados. Luego será otra cosa y siempre aparecerá algo, ¿no? Ocurre mucho en este país. La gente se justifica en muchas cosas, ¿no? Nosotros no lo hacemos, respetamos a todos. Y bueno, cuando un rival gana hay que felicitarle y poco más.
Aquel partido se jugó el 3 de diciembre, era la 14ª jornada. El Valencia llegaba invicto, no había perdido ningún partido y el Getafe le ganó por 1-0. ¿Alguna cosa más, Nacho?
Pues nada más, que estamos a la espera de esa convocatoria. Ya hemos dicho que Gené no va a jugar por la sanción, vio la quinta amarilla ante el Huesca. Tampoco Markel Vergara, que ha vuelto a recaer de su lesión en el húmero que se produjo en el pretemporada. Y por tanto, el 11, que posiblemente mañana salte al Coliseo a las 4:15 ante el Valencia, será el formado por David Soria en la portería, Damián, Bruno, Cabrera, Antunes en defensa, Portillo, Maximovic, Arambarri, Amat en el centro del campo, con Mata y Jorge Molina en la punta de ataque. Vamos a ver si consiguen esa tercera victoria en casa, en el Coliseo.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo. Partido de Aupa, el del domingo del Rayo, ¿eh? 19º el Rayo, 6 puntos. El Villarreal, 16º, 10 puntos. Uno solo por encima del descenso. Los castellonenses llevan un solo triunfo en los últimos 9 partidos oficiales. Esta semana, por ejemplo, empataron a 1 frente al Levante y ayer 0-0 en la Liga Europa contra el Rapid de Viena en Austria. Nos vamos a ir a Vallecas. Tenemos protagonista José Ángel Pozo, malagueño, 22 años, llegó de la Almería, media punta, convocado con la Sub-21, su último logro, autor de 2 preciosos goles contra el Athletic y el Barcelona. En Vallecas está con él Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Del Toro, buenas tardes. Sí, estamos con el futbolista del Rayo, para mí, más en forma ahora mismo del equipo. Hola, José Ángel Pozo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo notas tú? Como dicen los modernos, ¿notas el flow de sentirte en un buen estado, de jugar bien al fútbol?
Sí, bueno, yo me encuentro bien físicamente, me encuentro con confianza y al final trato de mostrar mi juego cuando me toca.
Ya han pasado unos días, pero la madrugada del sábado al domingo o cuando duermes unas horitas y te despiertas el domingo por la mañana, ¿qué tienes ahí en la cabeza? Visionando ese 2-1 en el minuto 87 que al final, por errores propios, como ha dicho Mitchell, no se pudo consumar.
Bueno, el día del partido costó un poco dormir porque dándole vueltas a qué podríamos haber hecho, podríamos haber mejorado para que ese resultado no se escapara. Al final, creo que en la categoría si te despista dos minutos y más como con equipos como el Barça, pues al final lo acabas pagando y eso fue lo que nos pasó.
Tú sabes que fuera la gente dice situación límite, Mitchell cuestionado, no solamente Mitchell, Javi Calleja en el Villarreal, Berizzo en el Atleti, cuando pasa algo de esto, o Leo Franco que ya ha caído en el Huesca. ¿Dentro cómo lo sentís? ¿Que hay que sumar ya contra el Villarreal? ¿Que si no se suma en ese partido va a ser mortal o todavía queda mucho?
Es cierto que queda mucho, es cierto que estamos en una mala situación porque estamos en descenso, eso es obvio, pero bueno, no, tampoco creo que sea una situación límite que haya. Es cierto que hay que sumar sí o sí, hay que empezar a ganar partidos, pero bueno, el equipo está convencido de que trabajando y haciendo lo que entrenamos la semana podemos conseguir los resultados.
He visto el entrenamiento esta mañana y te veo bajar balones del cielo, que lo duermes, le pones ahí el cloroformo, la anestesia y lo mimas como nadie, ¿no? El balón para ti es como una pieza de museo. Te voy a hacer una pregunta rara. ¿Por qué eres tan bueno? ¿Eso viene de cuna? ¿Lo has trabajado o es innato?
Bueno, muchas gracias. Al final yo trato de mostrar mi juego, que es un juego alegre, que siempre buscar la portería contraria y al final ahora he tenido la suerte de poder marcar dos goles y ojalá no hubiese marcado esos dos goles y el equipo estuviera fuera del descenso.
Pozo, cuéntale a los oyentes de Onda Madrid, a los aficionados del Rayo que te están escuchando, ¿qué sentiste cuando le pegas ahí al balón en la frontal, pega en el palo y para adentro? Que además venías de un fallo que lo tenías ahí en la cabeza. ¿Qué sientes al marcar en Vallecas y escuchar, no sé si lo oyes, esa explosión de júbilo?
Sí, bueno, la verdad es que cuando veo que el balón sale y iba bien y da en el palo, pensé que entre, por favor. Y bueno, cuando entra, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta porque no se escuchaba casi nada en el estadio, pues sí que era una pasada.
Debutas con el Rayo en primera esta temporada, pero tienes una historia brutal detrás. Tú empiezas en Brunete, como tantos niños, ¿no? Te capta el Madrid y estás en el Madrid. ¿Y allí qué te encuentras?
Bueno, yo era un niño de 12 años, al final venía de Fuengirola, de mi pueblo, y vine a un gran club, el Madrid, de los clubes más grandes del mundo, y al final pues me encuentro con muchos profesionales que me ayudaron a mejorar muchísimo en todo.
Y unos cuantos niños, ¿no? Como Raúl de Tomás, que ibas a clase con él, y creo que también Reguilón, que al final ahora está despuntando en el Madrid y que, por cierto, parece un tío muy echado para adelante en el campo y en el micrófono, ¿eh?
Sí, bueno, al final teníamos muy buen grupo, me acuerdo de casi todo y sí, guardo un muy buen recuerdo de mi etapa en la cantera del Madrid.
Y ahora que eres un tío maduro ya, formado, que eres un hombre, antes eras un niño, y a lo mejor que te dijeran, bueno, el City ha pagado 3 millones de euros por Pozo al Madrid para que se vaya a Inglaterra. En aquel momento tú querrías disfrutar y punto. Pero ¿lo piensas ahora, que un club haga esa apuesta económica por un chaval de 14, 15 años?
Bueno, yo en esas cantidades pues no intento pensar en los traspasos. Yo intento pensar en mi día a día, en entrenar bien, en prepararme para los fines de semana y para estar lo mejor posible en el campo.
Y te encuentras en el City en tus años con gente como Yaya Touré, Fernandinho, Lampard, que estuvo durante una ventana, Seco, Milner, David Silva. Sí. Joder, trabajar con esa gente son buenísimos, ¿no?
No, es increíble. Es un nivel espectacular el que tiene. Al final juegan partido cada tres días. El estado de forma tiene que ser espectacular. Y al final la calidad que tienen entrenando pues se nota, y en los partidos y en todo. Sí, la verdad es que muy bien ahí.
Y fenómeno, llega el momento de debutar con 18 añitos en un partido de Copa contra el Sheffield Wednesday. Recambias a Yaya Touré, que ya son palabras mayores, ¿no? Que te dé una palmada Touré para entrar y marcas un gol en la goleada del City. Joder, ni escrito en un cuento, ¿no?
Sí, bueno, fue un momento muy especial porque había tenido una lesión bastante dura de tobillo antes, que me había tenido parado casi 10 meses, y bueno, poder debutar y hacerlo con gol, la verdad es que fue muy especial y muy bonito.
Es tan alucinante la Premier y todo lo que rodea al fútbol inglés, la pasión de los aficionados, ¿tienen un puntito magia aquí, más fidelidad o no?
Bueno, es un ambiente diferente, al final yo creo que a mí personalmente me gusta más el ambiente que se vive en Vallecas, porque lo veo más especial, más cercano, y personalmente me gusta más el de aquí.
¿Qué te dijo Pellegrini cuando te hizo debutar? Manuel Pellegrini, que tú lo verías como un entrenador de mucha enjundia, que lo era, ¿no? Había estado en clubes muy importantes. ¿Qué te dijo para confiar en un tío casi menor de edad como tú?
Sí, bueno, yo llevaba ya un tiempo entrenando con ellos y en el día a día prácticamente estaba con ellos, y nada, me dijo que saliera tranquilo, que jugara, que hiciera mi fútbol y poco más.
Voy terminando. Tienes a tu hermano Iker Pozo en el City. Creo que juega un poquito más retrasado que tú. ¿Qué le cuentas? Casi eres el tutor de tu hermano, ¿no? ¿Qué le dices? Aprende un poquito más y luego vente para el Rayo, que tengo contrato hasta 2023.
Bueno, él tiene ahí a sus entrenadores, que supongo que le darán mejores consejos que yo, seguramente.
Bueno, y la última. ¿Pensabas tú que no te iba a preguntar por el Colacao? Claro, es la pregunta obligada, ¿no? Aquel sí. Anuncio que hiciste con Maffeo y con Pozo, y contigo, sí. Que lo ha visto todo el mundo. ¿Cómo se gestó aquello? ¿Cómo llega Colacao a Manchester para rodar una peli y un anuncio contigo?
Bueno, llegaron allí, nos hicieron una especie de casting y quedó todo ahí, y después de unos meses nos contactaron y que querían hacer la grabación del anuncio, y fue una experiencia diferente y bastante chula.
Oye, a mi mujer le encanta el Colacao, si tienes ahí alguna reserva, mándamelo, que gasto mucho en Colacao. Sí. La última, Pozo, has estado con gente muy buena en el fútbol mundial, sobre todo en la Premier. Dime dos, tres futbolistas que tú, no jugando con ellos, sino entrenándote cada día, hayas dicho, joder, estos son de otra galaxia. Dos, tres futbolistas que tengas ahí tú en tu cabeza.
Bueno, David Silva era un jugador, y es un jugador espectacular. Agüero, la forma de definir que tenía y su potencia, y Yaya Touré también, jugador bueno, con su trayectoria lo dice todo.
Pozo, quedamos aquí, hacemos un trato, Onda Madrid y José Ángel Pozo, quedamos aquí dentro de 3-4 meses, ya en una posición más tranquila, y hablamos de fútbol y de un Rayo que va ganando, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Mucha suerte.
Gracias.
Gracias a Carlos Sánchez Blas, a José Ángel Pozo, toda la suerte del mundo al Rayo el próximo domingo frente al Villarreal. Mañana 9:45 en Montilivi, Girona, Leganés. El Girona es décimo, tiene 16 puntos. El Leganés sigue en descenso, 18º con 9 puntos. Un Girona que ha encadenado 2 triunfos consecutivos. Le ganó al Rayo y le ganó al Valencia a domicilio en Mestalla 0-1. Recupera Estuani, su máximo goleador, con 8 tantos. El año pasado el Leganés perdió allí 3-0 precisamente con goles de Estuani, de Porto y de Juanpe. Esta mañana el técnico del Leganés, Mauricio Pellegrino, ha confirmado que está siendo intervenido quirúrgicamente Ezequiel Muñoz, el argentino, con una pubalgia. Llevaba lesionado desde finales del mes de agosto. Como no acababa de recuperarse bien, al final pasa por el quirófano y estará un tiempo de baja. Baja, por tanto, Muñoz, tampoco va a Bustinza con un problema de tobillo, ni los habituales Simanovski y José Arnaiz. Un Leganés que lleva mucho tiempo sin ganar fuera de casa, 13 meses. Sobre eso hablaba el técnico Pellegrino. Necesitan hacer fuera lo que están haciendo en casa.
Nuestro desafío es en tratar de hacer fuera lo que hemos hecho en casa, y bueno, vamos a seguir insistiendo en ello. Lo importante es que para mí estamos a tiempo de todo, estamos cerca de nuestros objetivos, y creo que nos falta ahí, es un equipo que está, nos falta un golpe de horno, y que esa confianza que necesitamos. Obviamente, ojalá que encontremos esos estímulos para poder dar ese pasito más.
El once inicial del Leganés comenzará una semana más con Cuellar, con el Pichu, titular indiscutible en la portería del equipo pepinero. Lunin, el eterno suplente. El Real Madrid, como no juega, se plantea repescarle en el próximo mercado invernal para darle minutos en otro equipo. Le han preguntado sobre esta posibilidad al técnico del Leganés, a Pellegrino, que tiene claro que para él el titular, insisto, es Cuellar.
Bueno, yo tomo las decisiones pensando en lo que es lo mejor para nosotros, ¿no? Obviamente que el Lunin es propiedad de otro equipo, pero no tomamos las decisiones pensando en qué les conviene, ¿no?, a cada situación en particular, ¿no?, sino pensando en el todo, ¿no? Acá lo más importante somos nosotros, es el Leganés, y yo tomo las decisiones pensando en lo que es lo mejor para el equipo. Ahora, bueno, a veces no podemos dejar contento a todo el mundo, ¿no? A mí me gustaría que Andrei siguiera con nosotros, porque es un chico que creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno para él, de adaptación para la Liga Española, en muchísimos aspectos, de conocimiento, del lenguaje, de conocer la Liga Española, de los campos que tan son diferentes, los compañeros, las tácticas, cómo son los rivales, y estamos sufriendo y trabajando en beneficio de un jugador, obviamente que no hemos beneficiado también porque tenemos un jugador importante, y pero que lleva su tiempo, ¿no? Creo que tiene un compañero que lo está haciendo bien y es ese el quid de la cuestión.
Pellegrino, por tanto, quiere que Lunin se quede. Tal vez tenga más oportunidades en el futuro de jugar en la Liga. De momento está jugando en la Copa. Jugará la vuelta en Vallecas. Cuellar, por cierto, tuvo problemas físicos esta semana, pero esta mañana, lo que hemos visto, ha entrenado con normalidad y mañana estará en el 11 inicial. 52 sobre la 1. En segunda división, mañana 8:30 de la tarde en el Anxo Carro, en Lugo, Lugo-Alcorcón. El Lugo es 15º, tiene 13 puntos. El Alcorcón, ya lo sabéis, temporadón tercero, 24 puntos a 2 del líder. Tiene la baja para este partido Cristóbal de Nono, que sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Y el domingo a las 4 de la tarde en el Metropolitano, Rayo Majadahonda-Almería. El Rayo Majadahonda tiene 13 puntos, está 2 por encima del descenso, que marca el Zaragoza con 11. El Almería, bien clasificado, séptimo con 11 puntos. Es baja en este partido en el equipo majariego Berza, con una rotura en el abductor de la pierna izquierda. Y vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, en el que destacamos que Laura Cabrera.
Jornada número 12 en segunda división B, pues destacamos el partido que adelanta mañana a la jornada en el Di Stéfano entre el Castilla y el Burgos. Recordamos que el Castilla se caía la semana pasada de los puestos de playoff, así que con la intención de volver a recuperar esos puestos de privilegio, ya para el domingo nos va a quedar el Atlético de Madrid B Salmantino, partido destacado que además es el que ofrece la otra de Telemadrid, un Atleti B que está siendo irregular en casa, no pierde partidos pero también le está costando mucho ganar y que viene de tres jornadas sin conocer la victoria, con dos empates la semana pasada ante el Burgos y hace 15 días ante la Ponferradina. Y atención al Salmantino, que con su nuevo entrenador, el ex del Fuenlabrada, Antonio Calderón, parece que empieza a recobrar fuerzas y viene de ganar al filial de Las Palmas. También el domingo a las 4:30, rápido Bouza San Sebastián de los Reyes, y a la misma hora el Navalcarnero debute en el banquillo en casa de Fran Garrido, recibe la visita del Celta de Vigo B, un Navalcarnero que empataba la semana pasada en el derbi ante el Inter de Madrid. Y el partido grande va a llegar el domingo a las 5 de la tarde en el Rey de León, Cultural y Deportiva Leonesa Fuenlabrada. El Fuenlabrada, que está en una racha inmejorable, ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos en disputas, con 3 victorias ante filiales y la portería cero, y el lunar fue el domingo pasado ante el conjunto de unionistas, donde empataba a casa. Ya se han enfrentado, empataba en casa, quería decir, ya se han enfrentado estos dos equipos en la Copa del Rey, en la primera eliminatoria, donde el Fuenlabrada fue eliminado en la tanda de penaltis. Mere ha comparecido, el técnico fuenlabreño, y dice que va a ser un partido muy diferente y donde van a tener que jugar muy bien ante uno de los grandes favoritos, la Cultural y Deportiva Leonesa de Víctor Cea.
Bueno, sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo que está quizás en un momento bueno, lo demostró la Copa, creo que lo está demostrando en Liga, va tomando quizás el rumbo que ellos esperaban y bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido, creo que estamos compitiendo bien, vamos a ver también si somos más capaces de hacerles más daño con balón de lo que le hicimos en Copa, vamos a trabajar para eso, pero tenemos que hacer un partido muy completo, creo que esa es la clave, tenemos que funcionar como lo venimos haciendo mejor a nivel defensivo y encontrar quizá pues mejores argumentos y mejores situaciones para crear más ocasiones de gol y poder tener más opciones de ganar.
El partido será, como decimos, a las 5 de la tarde en tercera división, jornada número 12. Toda ella se va a jugar el domingo por la mañana, a excepción del Leganés B Parla, que lo hará el domingo a las 4. Y tenemos un partidazo. El líder, Las Rozas, va a recibir la visita del tercer clasificado, el Alcobendas Sport. Las Rozas, que abrió brecha, con un más 7 tiene ya con respecto al segundo clasificado.
No hay jornada en la Liga Femenina porque está jugando la selección española. Ayer ganó a Polonia 3-1 en Butarque, aquí en Leganés.
Sí, con una victoria dedicada a Mariona Caldentey, que perdía a su padre la última semana y los goles iban dedicados a ella, especialmente el que abría la cuenta Andrea Sánchez, sí, la jugadora del Atlético de Madrid, que además debutaba como goleadora en la selección española, Andrea Sánchez Falcón. Escuchamos a Amanda, que fue protagonista ayer en el partido de la Onda de Onda Madrid, hablando de esta importante victoria ante Polonia.
Creo que les hemos hecho disfrutar y, bueno, al final nos hemos llevado un 3-1, que yo creo que es un partido importante de cara a la preparación del Mundial. Estamos preparando ahora el Mundial en las mejores condiciones, nos enfrentaremos a rivales de diferente tipo para que nada nos sorprenda en ese Mundial, y concentración a concentración intentaremos mejorar pequeños matices, ser cada vez mejores y llegar en el Mundial a las mejores condiciones para ver si podemos conseguir algo importante.
Además de Andrea Falcón, también marcaba Alexia y Marta Carro, próximo martes también amistoso ante la selección de Alemania.
Y en baloncesto, palizón del Real Madrid al Maccabi en la mano de Elías en Tel Aviv. Le ganó por 21 puntos, Carlos Rodríguez.
Sí, 66-87, líder invicto, 6-6. El equipo de Pablo Laso sigue intratable en la máxima competición continental, con tres hombres que destacaron sobremanera. Sergio Llull, 17 puntos, 14 de valoración. Carroll, 16 puntos, 15 de valoración, 4 de 5 en lanzamientos triples. Y el mexicano Gustavo Ayón, 12 puntos, 27 de valoración, con 12 rebotes capturados, 10 de ellos en faceta defensiva. Escuchamos a Sergio Llull y a J.C. Carroll hablando de lo bien que les ha venido este partido para reponerse de la que hasta ahora es la única derrota de la temporada, la que sufrieron en ACB contra Andorra.
Muy buena actitud, ¿no? Yo creo que este equipo, cuando pierde algún partido, pues luego reacciona, y lo hemos vuelto a demostrar reaccionando en una cancha complicada como la del Maccabi, donde seguramente todos los equipos van a sufrir, y creo que hemos hecho un partido muy serio, muy completo y una victoria merecida.
Hemos tenido un buen partido. Al final hemos ido encontrándonos en ataque y en defensa. Todo el equipo hizo un trabajo fenomenal en defensa, limitando las opciones que ellos tenían. Y vale, vamos a casa haciendo parecer algo fácil que no lo fue, que no lo es.
Como decía el mexicano Gustavo Ayón, el jugador mejor valorado con 27 de valoración, hablaba así de lo que es este equipazo en el que salga o entre quien salga o entre, el equipo no se resiente.
Era momento de dar un paso adelante, estuvimos todos increíble, defensivamente ayudándonos, siempre hablando, apoyándonos, y esto es lo que hace al Real Madrid. Lo grande que es este equipo es que en los momentos difíciles siempre da ese paso adelante, ¿no? Que no se depende de un solo jugador, y lo que se ha aprendido en los últimos años, ¿no? Que necesitamos de todos para jugar bien y para ganar.
La jornada para los madrileños en Liga ACB este fin de semana. Tenemos super partido, super derbi el próximo domingo en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Montaquit Fuenlabrada, Real Madrid, a partir de las 7:30 de la tarde. Antes, desde las 5, Estudiantes jugará en la cancha del Técnico en Zaragoza.
¿Te gustó cómo cantó Vinicius, no?
Me gustó un poquito.
Más o menos. Te va a gustar igual un poco menos cómo canta Luka Doncic, el ex del Real Madrid, ahora en las filas de Dallas Mavericks. Se arranca por ABBA.
Mamma mía. Here I go again, mama, how can I resist ya?
All right.
You can dance, you can try.
It's Luca, singing whatever he wants, for no particular reason.
Si va por body man.
Dynamite.
Camar hoche serse.
Esto no es ABBA, ¿eh?
Order now.
Claramente mejorable, ¿eh? Claramente mejorable.
Lo último no sabemos que es muy bien, pero sí, de verdad que lo mejor que ha hecho en la vida es dedicarse al baloncesto.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Bueno, recordaros el oro de Lidia Valentín ayer en el Mundial de Halterofilia, ya os lo contamos ayer, y que este fin de semana hay karate en el Palacio de los Deportes, el Mundial. Tenemos 4 medallas aseguradas, puede caer también una quinta. Esta noche más información deportiva en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Os quedáis ahora con la información con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Por cierto, Simeone da la lista esta tarde, que no se nos ha olvidado. Hasta luego.